9:29, escuchemos un tramo de lo que nos decía esta mañana más temprano a las 8 el presidente electo del Frente Amplio, Javier Miranda. En principio le preocupó mucho esa versión que se ha querido instalar de que no va a tener mucho margen de acción, que va a ser una figura nominativa. Vamos a escuchar lo que decía Miranda.
Es un problema eso, ¿eh? En serio lo digo.
¿En qué términos, a ver?
Claro, porque, no sé, tengo la sensación de que se instala, más allá de las intenciones, se instala un discurso de el Frente Amplio es ingobernable, en realidad Miranda va a presidir el Frente Amplio, pero no tiene ninguna posibilidad de cambiar nada, porque en realidad los ultras o la barra más pesada no lo va a dejar hacer nada. Él tiene buenas intenciones, pero en realidad no puede hacer.
¿Eso es lo que ha escuchado por estas horas?
No, eso es la sensación que tengo que se está instalando.
Ah. ¿Quién incluso lo está instalando?
No hay una operación montada buscando esto, ¿no? Se tira, algunos con intencionalidad, otros creo que simplemente convencidos de eso, pero uno ve algunos editoriales del fin de semana que son análisis muy muy rápidos, muy livianos. Yo no digo que no haya dificultades en cualquier gestión política, pero me parece que no es buena cosa como actitud, y sobre todo al inicio, una especie de derrota de no, en realidad es una figura. Que además me resulta un poco ofensiva, sin ninguna vanidad de mi parte, pero me resulta un poco ofensiva incluso a mi persona. Como que sería una especie de flancito que no puede conducir. Y sí, francamente, espero, no solo inicialmente, y por eso arranqué por ahí, desinstalar ese discurso, porque me parece que es un discurso que no refleja la realidad, y en todo caso que no deja chance a que la realidad sea de otra manera. Y por otro lado, porque creo que alienta el descreimiento y el descreimiento de la política en general, que es una mala cosa.
Si les parece, hacemos una primera ronda de comentarios sobre esto que planteaba Miranda, y luego tengo otro tramo donde habla de cortar con los perfilismos, construir una voz única como fuerza política, y que la decisión última en materia, por ejemplo, de cuestiones estratégicas como la política exterior, es del gobierno, el presidente reunido en gabinete. Pero eso lo vamos a escuchar más adelante. Graciano.
Sí, un primer abordaje que es digamos, el beneplácito con el que hay que recibir la llegada a la actividad política de un hombre, digamos, nuevo, que viene de fuera del sistema político tradicional, una voz fresca, una voz de renovación, además incluso generacionalmente también un factor de renovación. Yo creo que eso tiene que ser visto con ojos positivos. Y además, todas las referencias que tengo sobre la persona de Javier Miranda son todas referencias positivas, así que si a todo eso que dije anteriormente se agrega una característica personal destacada por quienes lo conocen, me parece que ambas circunstancias ameritan que se le dé una bienvenida a una renovación de este tipo. En cuanto al fondo del tema que él plantea, yo creo que ese tipo de comentarios que él dice y se pretende instalar en realidad responden a la visión que mucha gente tiene del funcionamiento interno de la orgánica del Frente Amplio. Es decir, una coalición política de un funcionamiento muy complejo, que tiene rasgos de movimiento por un lado, pero también de coalición por otro, donde conviven partidos de diferente extracción, con diferentes visiones de largo plazo y con diferentes abordajes en la táctica de todos los días. Lo vemos en el Parlamento, por ejemplo, lo vemos en el noticiero político de cada día. El órgano de conducción de esa fuerza política, sin duda, tiene que reflejar necesariamente lo que es esa realidad. Y a su vez, cuando uno profundiza un poco en la mecánica interna de cómo está organizado la conducción del Frente Amplio, uno ve que hay un cierto peso en la presidencia, pero también un peso en el plenario. Y entonces, la mayoría del plenario, si no está en consonancia, si no está alineada con la presidencia, se van a producir choques inevitablemente. Y obviamente hay una instancia definitiva o definitoria en la cual esas mayorías expresadas democráticamente son las que, por lógica, imponen su criterio. Entonces, yo creo que ese pensamiento o esa idea que dice Miranda que se trata de imponer, en realidad es una lectura del funcionamiento interno del Frente Amplio.
Conrado Ramos.
Coincido en el análisis de Graciano. El Frente no la va a tener nada fácil, no la viene teniendo nada fácil entre lo que es la fuerza política y la conducción de la fuerza política y el gobierno, ¿no? Sobre todo las iniciativas que vienen desde presidencia. Eso se ve tanto en la rendición de cuentas, a pesar de que se discuten los márgenes, pues son discusiones muy fuertes, se terminan saldando y se festeja la unidad a pesar de las diferencias, pero evidentemente hay diferencias a la interna de la coalición que son prácticamente irreconciliables. Yo veo un gobierno que está sin agenda política, esperando que caiga del cielo UPM, por suerte, si es que va a caer, sin dinero y sin agenda. O sea, el dinero y la agenda van bastante de la mano, me parece, en este caso. Donde están trancadas reformas estructurales, como la reforma de la salud, la reforma de la educación, y por lo tanto, cuando se quiere hacer alguna iniciativa, tipo el TLC con Chile, o hacer avanzar algo en temas de comercio exterior, ya la fuerza política llama al gobierno, lo llama al orden, pide reunión con el presidente de la República, para ver por qué avanza sin consulta. Es decir, no va a tener nada fácil Javier. Me parece bien su prédica de decir yo no soy un florero, vengo en realidad, y no me van a poner tres vicepresidencias para que me controlen y que sean representativas de las fuerzas mayoritarias, porque evidentemente los delegados mayoritarios van a saber, MPP, Partido Comunista subió en su composición, y por lo tanto evidentemente tienen proyectos distintos a la presidencia. A la presidencia, digo, al poder ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, Javier no va a tener una tarea fácil por delante.
José Garchito Arena.
Sí, creo que más allá de las características personales del doctor Miranda, a quien no conozco, pero también las referencias que tengo son muy buenas, en cuanto es una persona de bien, una persona inteligente, trabajadora, cabeza abierta, más allá de la actitud que demuestra, una actitud independiente, que lo es, él reivindica su independencia sectorial del Frente Amplio, y una voluntad de trabajo y de conducción. Incluso algunas de las afirmaciones que hizo en el reportaje que le hiciste, Daniel, demuestran justamente que, bueno, aparentemente no es el dirigente de cassette, ¿no? O sea, tiene sus opiniones y las dice, pero el problema no pasa por ahí, el problema es en su circunstancia. Y no es solamente las circunstancias en las que fue electo, porque no nos olvidemos que él en realidad sale electo presidente del Frente Amplio con el 35% de los votos emitidos, más o menos son 86.000 votos válidos lo que definieron la presidencia, y él tuvo el 35%. Un triunfo que creo que se explica por la división justamente de candidaturas del otro arco, básicamente entre el diputado Sánchez y el exdiputado Roberto Conde, que creo que ahí justamente en un resultado en el que no fue ajeno, creo yo tampoco, la actitud de José Mujica, que claramente no se jugó por Pacha Sánchez como se esperaba seguramente a la interna del MPP.
Dicen que no era su candidato, ¿no?
Uno tiene la impresión de que por lo menos no le puso todo el calor. O sea, digo, y en definitiva, ganó en esas circunstancias, con un plenario donde claramente la correlación de fuerzas sigue estando a favor de los sectores afines al MPP y al presidente Mujica, que son justamente los que tienen mayoría en la bancada de gobierno. Entonces, en definitiva, esa es la circunstancia en la que se va a mover el nuevo presidente del Frente Amplio. Un Frente Amplio que, a mi criterio, más que un problema de conducción, tiene un problema de dirección. ¿Hacia dónde va? La gran disputa del Frente Amplio hoy es ¿para qué lado vamos? Y me parece que eso es justamente donde la presidencia del Frente Amplio, por las atribuciones que tiene y por la característica del presidente y su independencia es su fortaleza, pero también puede llegar a ser su debilidad, en una interna donde los sectores pesan y mucho, me da la impresión que va a tener problemas justamente no para conducir, para solucionar el problema de fondo del Frente Amplio, que es ¿para dónde va el Frente Amplio? Esa es la gran disputa y me parece que ahí es donde tiene ciertas limitaciones.
Eduardo Brenta.
Sí, yo creo que hay todavía una lectura no terminada de la elección del Frente Amplio, ¿no? Me parece que eso es un elemento muy importante, porque hay que leer cómo se votó, quién votó. Esto me parece que es un elemento muy muy interesante, porque se suponía que en una elección chica o más pequeña que la anterior, con 70.000 votantes menos, esto es un dato de la realidad, iban a tener más fuerza los aparatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es cierto que las listas más votadas son las que tienen quizá mayor desarrollo en el territorio, digamos. Pero, sin embargo, el presidente no surge de sectores con menor presencia quizá en el territorio, y esto me parece que es una lectura que hay que hacer, hay que pensarlo, hay que buscarle una explicación a esto. hubo una expresión clara de voto en blanco, que me parece es una expresión de
la lista más votada, dice.
De reafirmación frenteamplista, pero mostrando también su enojo, su discrepancia respecto a la conducción de la fuerza política, quizá la fuerza política, quizá el gobierno. Esto es una cuestión que también hay que analizar. Pero yo creo, primero, que desde la presidencia de Mónica Xavier, sin desmerecer a nadie, obviamente, menos menos, ¿no? Pero digo, hubo una presencia mucho más activa del Frente Amplio en el rol que debe tener. Yo comparto con Miranda un aspecto, ¿no? El partido no gobierna. El gobierno gobierna y el partido ejerce el control de la gestión del gobierno y ejerce el control del cumplimiento del programa, lo cual puede llevar, por momentos, a tensiones. Esto es natural, ¿no? Como sucede con la bancada. Pero me parece que lo que sí hay una suerte de augurio permanente, y en esto comparto con Javier, no solo respecto a la presidencia del Frente Amplio, en general hay un augurio de crisis, ¿no? Se viene la crisis del Frente Amplio, pero yo esto lo vengo escuchando desde 2005 en adelante, ¿no? Que esta coyuntura que se vivió respecto a la educación se vivió exactamente igual en el año 2007 y se resolvió a través de un recorte del 5% de las inversiones de todos los ministerios. Fue una crisis, entre comillas, digamos, una tensión interna entre la bancada de gobierno y el ejecutivo. Se encontró una solución, nos reunimos con Tabaré Vázquez, nos propuso esto. La bancada resignó recursos y el tema se resolvió. Por lo tanto, en esta ocasión también se resolvió de otra manera, y seguramente en el Senado va a tener otro tratamiento, pero me parece que ese, el augurio de la tensión, la crisis y la fractura es casi un deseo, digamos.
Bueno, y habló de perfilismo también, y de la necesidad de que haya un cambio de ciclo, cambio de época. Hay que apostar a los cuadros más jóvenes del Frente Amplio. Vamos a escuchar brevemente lo que decía Miranda a propósito de esto. ¿Hay gente hoy marcando perfil en el Frente Amplio?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y cómo hay que hacer con eso?
Y no, hay que llamar a cortar los perfilismos, a intentar acercarse, a tener posiciones comunes del Frente Amplio. Pero eso es un problema del Frente Amplio. Nosotros somos, no somos un simple conjunto de sectores o de sectores y bases. Somos una fuerza política. Y entonces tenemos que tener una voz única.
¿Y hoy hay mucho perfilismo?
Hay perfilismo, pero sin duda. Pero hay perfilismo cuando, a ver, no quiero entrar... No voy a decir esto y voy a cometer un error porque usted me ha llevado para ese tema y yo no lo quiero discutir, pero me da igual. El tema del subsidio a las universidades privadas, ¿por qué se larga ahora? ¿Está en juego realmente un tema presupuestal de fondo? Yo francamente creo que no. A mí no me gusta jugar intenciones, yo prefiero juzgar los hechos. Lo que no tengo duda que haber puesto este tema hoy en la rendición de cuentas es extemporáneo, es inoportuno en términos temporales, no en términos de discusión, que me parece valiosa la discusión de qué subsidio, qué no subsidio, a quién fomento, a quién incentivo, a quién no incentivo. Eso me parece una discusión valiosísima.
Hubo una búsqueda de rédito político, electoral.
A ver, es claro que no era el momento de tirarlo, ¿no? Yo creo que el principal problema que tiene y este es apenas un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que sucedió. Creo que sí, creo que es un error.
Conrado Ramos.
Sí, no, yo quería acotar una cosa. Cuando se habla de problemas entre el gobierno y la fuerza política y situaciones críticas, yo creo que sí, que están errados quienes esperan encontrar una crisis no salvable. Mientras esté en el poder es muy... el poder es el mejor pegamento para una coalición. Más cuando es una coalición de fracciones y partidos dentro de un mismo partido político, que no es una coalición entre dos partidos distintos. Sino que los problemas me parece que tienen que ver más con estancamiento programático y estancamiento en proyectos país. Cuando hay divergencias tan fuertes, pero notablemente, en materia de política educativa, en materia de inserción internacional, visiones completamente diametralmente opuestas, pues diametralmente opuestas a lo que puede ser el astorismo y algunos sectores, o el socialismo renovador, o con otros sectores más radicales, en cuanto a qué opinan sobre un TLC con Chile, por ejemplo. No tiene nada que ver lo que opina uno con otro y con la inserción, y eso produce parálisis. Yo prefiero hablar de situación crítica en cuanto a agenda que en cuanto a una crisis, esperar que se parta un partido en ese sentido. Y después, respecto a esto coincido con Javier Miranda, que en todo caso una discusión, pero por fuera la rendición de cuentas, sería revisar la política de subsidios del Estado, que es muy, muy compleja. Uh-huh. Ahora, apuntar contra las universidades privadas así, de esta manera, ideológicamente, en aprovechando porque aparte no afecta a la rendición de cuentas tampoco, porque no es un ahorro. Entonces estoy de acuerdo con Miranda, que es extemporáneo.
Bien, seguramente habrá comentarios de lo que dijo Miranda, pero si me permiten, porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo, vamos a escuchar lo que decía Graciano Pascal el lunes pasado, que tiene que ver con esto que acaba de plantear Conrado, también algo de lo que decía Miranda, para ver, Graciano, desde tu punto de vista, qué cambió entre aquella afirmación del lunes y la actualidad que estamos viviendo hoy día.
En cuanto a lo que dice el rector de la universidad sobre el financiamiento de la universidad, no tiene ningún sentido lo que dice. ¿Por qué? Porque toda la universidad es financiada con impuestos. O sea, ¿qué quiere decir que yo le saco el impuesto, el aporte patronal, si lo pongo? Si igual la plata la tiene que poner el Estado. Es un juego de palabras. Es impropio de un rector de la principal casa de estudios entrar a esa cosa tan baja, porque esa es ridículo. Es ridículo, porque toda la universidad se financia con fondos públicos. No es con es con donaciones de todos los uruguayos, donaciones compulsivas, compulsorias, porque hay que pagarlo. Si falta plata, el Estado la tiene que poner. ¿Qué sentido tiene entrar en esa competencia ridícula? Toda la universidad se financia con fondos públicos, pero con una particularidad. Todos los que pagan los impuestos no están representados en el gobierno de la universidad. Eso es lo que hay que revisar. La universidad es un coto cerrado que lo dirigen sus profesores, sus estudiantes y los egresados. ¿Y por qué? ¿Y en base a qué? Una ley, perfecto, la ley de 58, muy bien. Y eso que esa ley está escrita en una roca, que no se puede cambiar. 2 de cada 100 pobres van a la universidad y los más pobres le financian el estudio a los más ricos.
Te das cuenta, Conrado, que aquella iracundia llegó a esta
formación radical.
No, la verdad que...
No, otra vez. Por una ilusión.
A mí me cuesta escucharme. Es
interesante. Voy a poner en contexto que fue hecho al cierre, dicho al cierre del programa, y merecía, me parece, un par de minutos más.
Claro, no, está bien. No, simplemente digo que esa vehemencia que puse en el comentario... yo creo que nace de un sentimiento de rebeldía frente a la injusticia, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún punto neurálgico dentro de nuestro espíritu que cuando lo tocan uno salta, ¿no? Y a mí justamente lo que me provoca es una reacción así que casi incontrolable es cuando veo situaciones de injusticia que favorecen a los poderosos y perjudican a los débiles, ¿no? Es una cosa que yo no puedo controlar cuando veo una situación de ese tipo en cualquier ámbito, no importa de qué se trate, ¿no? Pero y en este en particular, en el de la universidad, me rechina particularmente porque esa situación de flagrante injusticia por la cual se transfieren recursos de los más pobres a los más ricos está defendida por quienes a su vez se proclaman defensores de los más humildes. O sea, la situación de injusticia digamos molesta mucho más cuando tiene un ropaje ideológico que la maquilla para ocultar la verdadera esencia, que es esa. Y ahora lo digo con mucha más tranquilidad, porque además en esta semana he leído y he hablado con mucha gente.
Has matizado un poco.
No, quiero decir, he leído argumentos y además me he propuesto profundizar sobre este asunto. Seguramente escribo algo en esta semana sobre el tema. Porque... cuando uno empieza a ver las cifras, uno se da cuenta que eso es así y es mucho peor todavía. Y el contraste con el nivel de la, digamos, el nivel educativo, el contraste con el esfuerzo que hace la sociedad, un esfuerzo cada vez mayor para financiar todo el aparato educativo, pero sobre todo el de nivel terciario, que repito, va dirigido a una élite de la sociedad. Cuando uno ve ese esfuerzo que hace toda la sociedad y ve el resultado, el otro día, por ejemplo, trascendía un informe según el cual de cada 4 postulantes a la escuela de jueces, solamente uno pasa el examen, el filtro, uno de cada 4. Hace unos meses atrás se había divulgado un informe de la Facultad de Ingeniería donde estudiantes que optaban para ingresar a la facultad eran una mayoría importante, era incapaz de comprender un texto simple de un par de párrafos. Incapaz de comprender lo que decía un texto simple, no una novela, no una teoría científica, un texto simple, una proposición, algo que implicaba un ejercicio. Bueno, ese tipo de resultados, en contraste con el esfuerzo que hace la sociedad, provoca una gran desazón, provoca una gran rebeldía interior. Y en el caso de la universidad, Miranda yo creo que hizo un análisis muy, muy superficial del debate que se había dado sobre las universidades privadas. Coincido con el enfoque que hacía él, pero él no profundiza. Yo creo que ese debate en realidad se da en un momento en el que el Poder Ejecutivo tiene que recortar recursos en el presupuesto, porque la plata no da. Y bueno, obviamente la universidad es uno de los lugares donde, en fin, quizás el gasto no sea muy eficiente y bueno, se entendió que era pertinente generar algún recorte. Y ahí es cuando se introduce el tema de la universidad privada. Es decir, en lugar de profundizar el tema de la universidad estatal, que es donde está el problema, pues el problema no está en la universidad privada, el problema está en la universidad del Estado. Ahí está el problema.
¿Está el problema?
Y sí, hay un problema enorme.
¿Cuáles son los datos que tenés acá arriba de la mesa para decir que la universidad estatal tiene un problema de eficiencia enorme y las universidades privadas no?
No, quiero decir que el tema, en comparación, la universidad del Estado, los recursos que lleva del presupuesto público y las universidades privadas, respecto a las cuales lo que se discutió es $1.5 millones que va a...
No, eso es un absurdo.
Bueno, eso es lo que yo digo. Entonces digo, obviamente, entre los dos temas, ¿cuál es el tema que tiene más
peso? Pero es distinto a decir que la universidad estatal es una... A ver, es una bolsa de ineficiencias. Yo creo que ha mejorado muchísimo la
No lo discuto.
En cuanto a eficiencia.
No lo discuto.
Los estándares de evaluación nuestros son cada vez más exigentes.
No discuto el proceso de...
Independientemente que hay muchísimo tela para recortar y mejorar.
No discuto el proceso de mejora. Digo que, en contraste, cuando uno ve el peso que tiene la Universidad del Estado en el sistema educativo, cuando uno ve los recursos que lleva y cuando uno ve el peso relativo, que es mucho menor obviamente que tiene la universidad privada, obviamente el foco tiene que estar puesto en el otro lado, no donde hay menos problemas.
Eduardo,
no quiero saber la edad de Graciano, ¿no? Pero imagino que habrá vivido con esta injusticia toda la vida.
Su sentido. Realidad, yo fui estudiante, fui egresado de la Universidad del Estado. Me refiero al siguiente,
la situación de no llegada de los pobres, de los hijos de los trabajadores a la universidad, no llegada de las mujeres a la universidad, es una situación histórica. No,
o sea, en mi época ya las mujeres eran casi mayoría en mi época. Ya.
Bueno, pero hoy egresan más mujeres que hombres.
Por eso, ya ese proceso ya está.
Hoy claro, acceden mucho más sectores medios y de sectores bajos de ingresos a la universidad que antes, en virtud de que ha habido un esfuerzo muy grande desde el punto de vista económico dirigido a fortalecer la universidad. Lejos de esto está de decir que está todo bien, nada de eso. Pero sí que hay una mejora notoria, ¿no? Yo recuerdo con el intendente fuimos, creo que en la primera semana, a plantearle al rector y a sus prorrectores la necesidad de que hubiera ingenieros especializados en temas de tránsito y transporte en el Uruguay, por ejemplo. Y eso no lo hacen los privados, porque los privados no hay mercado para eso, ¿verdad? Entonces no lo van a hacer, porque va a ser una carrera, desde el punto de vista económico, absolutamente ineficiente. Sí lo hacen en otras áreas donde hay, evidentemente, posibilidades muy importantes. Y lo digo yo que fui 4 años a inaugurar, o 5 años a inaugurar la Feria de Empleo de la Universidad Católica, por ejemplo, sin ninguna clase de problema, ¿no? Es una Feria de Empleo, me invitaban a inaugurarla, y iba y la inauguraba, porque entiendo que colaboraba en lo que era la producción o la generación de oportunidades laborales para estudiantes de la Universidad Católica. Entonces, yo creo que acá hay dos debates. Uno tiene que ver con la educación pública y privada y su eficiencia. Y en este sentido yo me afilio a la tesis de Conrado, de lo que ha sido la evolución de la universidad en los últimos años, en virtud de la asignación de recursos presupuestales, porque no hay mejora sin la asignación de recursos, como tampoco la asignación de recursos genera una mejora inmediata ni automática, ¿no? Para nada.
No, pues también está el problema de la gestión de los recursos.
Obviamente, la gestión de los recursos, la eficiencia, etcétera, etcétera. En lo privado y en lo público. Y lo otro que me parece muy importante es la discusión de fondo de qué financia el Estado y cómo controla lo que financia cuando hace una renuncia fiscal. Me parece es el problema de fondo.
El tema de los subsidios.
Si yo digo que renuncio a determinado cobro de un impuesto, ¿no? Porque acá el que dona es el Estado, está claro que dona el Estado, ¿no? Si el 83% de cada 100 pesos, el 83% los pone el Estado, a través de la renuncia fiscal, no donan las empresas, donan los privados. Dona el Estado. Si el Estado dona, el Estado debería, en mi opinión, no sé si lo hace o no, francamente, decir, yo voy a subsidiar a los estudiantes que lleven adelante tal o cual carrera, porque es la que nos interesa, la que le interesa al país. Entonces, si yo subsidio la formación de ingenieros especializados en tránsito y transporte, pongo este ejemplo porque me toca de cerca, digamos, porque no hay, ¿verdad?, no voy a subsidiar otras carreras donde hay una cantidad suficiente de profesionales para las necesidades del país. Entonces, esta prioridad no sé si está. Lo segundo es el control. Es decir, yo subsidio, ahora después controlo, ¿verdad? Controlo que el estudiante que está becado asista, que el estudiante que está becado rinda, que el estudiante que está becado salve los exámenes, ¿verdad? Entonces, francamente, estoy planteando lo que creo que debería hacerse y no sé francamente qué es lo que se hace. De cualquier manera, me gustaría discutir toda la política de renuncia fiscal del Estado y no exclusivamente la vinculada a la educación.
Estos comentarios de Miranda fueron en atención a la pregunta sobre perfilismos, además. Y sí, sobre lo extemporáneo. Sí.
Entiendo perfectamente.
¿Comentarios sobre eso?
No, me parece que creo que cuando estoy diciendo que me parece que hay que discutir toda la política, me parece que hay que generar un marco, una discusión en otro marco, en otro contexto.
No en este debate de la rendición. Puntual.
Porque, ahora, a ver, lo cierto también es que en las rendiciones de cuentas se plantean muchos temas, ¿no? Yo recuerdo haber propuesto en la rendición de cuentas el ingreso por concurso al Poder Judicial, por ejemplo. Una cosa que formalmente no tiene nada que ver, pero es una discusión de normas de funcionarios.
Y a la Corte Electoral.
Y logré que se votara esto en el Parlamento. Y se votó. Después propuse el ingreso por concurso y por sorteo a las intendencias departamentales. Y se votó en comisión también. Pero cuando se votó en el plenario, Blancos y Colorados se fue.
José Garchitorena.
Creo que, como siempre, nos falta debate, ¿no? Nos falta encarar los temas en profundidad, con seriedad y con datos. Yo creo que acá lo que falta es claramente en este tema de la eliminación de las donaciones, subsidios, donaciones a las universidades privadas, que no a la pública, claramente fue una decisión que se tomó, fue una decisión política. Y si debo calificarla, es la decisión del perro del hortelano. Como le voy a sacar algo a la universidad privada, las públicas le voy a sacar algo a la universidad privada, o sea, sin mayor análisis, sin mayor y acá tenemos un ejemplo claro de lo que hablaba hoy. El Frente Amplio se ufana de que la unidad es su mayor fortaleza. Muchos legisladores se han manifestado en contra de la medida, pero llegado el momento, como la mayoría está a favor, levantan la mano y sale por unanimidad. Uh-huh. Y ese es el gran problema del Frente Amplio, en lo que hablábamos hoy, en la dirección. En realidad, ¿hasta qué punto Astori y su grupo o ese espacio que personifica es realmente el que ha evitado males mayores? Y yo cambio la pregunta. ¿Hasta qué punto Astori no ha santificado otras decisiones que seguramente si no hubiese tenido su apoyo en aras de la unidad, tal vez no hubiesen salido? Digo, esto, no sé, ese huevo o la gallina, tiene anverso y reverso. Pero volviendo al tema de la universidad, yo creo que lo que sucede en la Universidad de la República, claramente la de hoy no es la del año 58, Uruguay no lo es, la Universidad de la República tampoco. Hoy yo estoy asombrado, por razones familiares, me he interiorizado el tema, la cantidad de carreras cortas que hay en todas las universidades, que en mi época, hace 30 años, no existían, estaban las carreras tradicionales y nada más. Hoy hay cantidad de carreras cortas.
En total son 150.
Como también lo hay en la UTU. El problema de esas carreras cortas, tanto en la universidad como en la UTU, es que tienen cupos. Y a veces, por más demanda que tienen, los botijas no entran. Y terminan cayendo en las carreras tradicionales. Pero bueno, sin duda que la universidad ha cambiado. Tiene más recursos, tiene mejores edificios, pagan mejores sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo sí dos cosas. Primero, en la universidad, como en tantas otras áreas del Estado, sigue faltando rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas. No faltan datos. Y creo que eso tiene una explicación que sí se mantiene desde 1958 y que creo que sí hay que revisar. Y es el concepto de autarquía. La universidad se cree autárquica. Y no es la única entidad estatal que tiene esa sensación. Y realmente esa autarquía yo creo que está muy bien, digo, estar por fuera de los avatares políticos, partidarios.
¿Estará por fuera?
Bueno, a ver.
está por dentro.
El discurso va por ahí. Está muy bien. Yo lo que digo es, la autarquía en realidad creo que en este momento, por lo menos es un concepto a revisar. Porque, como se decía, la universidad se financia con dineros públicos y la ciudadanía, que es la que financia, tiene derecho a saber en qué se utilizan esos recursos, para qué se utilizan esos recursos, quiénes se benefician con esos recursos. Y me parece que hasta ahora falta rendición, y los datos que se dan es como una concesión graciosa, porque en definitiva yo no tengo por qué hacerlo porque soy un ente autónomo, autárquico, distinto, no se metan conmigo. La discusión que ha pasado en los últimos días sobre el Hospital de Clínicas, por ejemplo, donde el Poder Ejecutivo claramente se pronunció a favor de la reforma, de la postergadísima reforma del Hospital de Clínicas a través de las PPP y la decisión de la Facultad de Medicina de no hacerlo porque quieren hacerlos con dineros públicos, bueno, habla también de esa situación.
Bien, cerramos, Conrado.
Sí, tiro titulares nada más porque me quedé sin tiempo, pero...
Tuviste tu tiempo,
mira, que es distinto. No, pero en esta última...
Sí, tuviste tu tiempo, empezaste tú.
En esta última...
No pierdas tiempo.
Cedo mi tiempo. Prefiero ceder mi tiempo y no decir cosas que quedan colgadas.
Bueno, nos queda un minuto, así que no lo vas a utilizar.
No.